Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Lubina Joven Radio a través del 104.3 de FM y también en el 104.7 en Colotlán. Les damos la bienvenida, estamos prácticamente arrancando el mes de septiembre y bueno, pues hoy no me encuentro solo después de varias semanas que ya no nos habíamos visto entre las vacaciones y que no te había tocado. Nos podemos ver nuevamente por acá. Tonatiuh Figueroa.
Sí, buenas tardes a todos. Sí, efectivamente yo fui a aprovechar mis vacaciones y vengo con recomendaciones nuevas.
Muy bien, esa es la actitud. De este lado del micrófono, Juan Carlos Castillo, Hugo Molina está en los controles operativos y bueno, le enviamos un saludo a todos los compañeros que no les toca venir en esta emisión, pero que son María Ponce, Adrián Siliceo, Luis Curiel, Marisol Gutiérrez, Ilse Castillo, Samantha Lamas, quien más adelante nos dará algunas recomendaciones, y creo que...
Y son todos.
Ya.
Sí. Estamos completos.
Siempre dudamos.
Sí.
Bueno, pues el día de hoy, que de hecho es el último programa en el que tenemos preparatorias, al menos de este calendario que ya terminaron, ¿no? Uh-huh. Que es el 2023A.
Ajá.
¿Y a qué preparatorias vamos a tener?
Hoy vamos a estar escuchando a las prepas 3 y 20 de aquí de la zona metropolitana.
Así es, que trabajaron con la tallerista Karen Elizabeth Carrillo, con quien conversaremos en un momento. Y iniciamos el ciclo Países con qué, Tonatiuh.
Hoy vamos a hablar de países quizá poco comunes porque el tema son los países lejanos.
Así es. Lejanos... físicamente y también
en cuanto a culturas, ¿no? Ajá. Entonces vamos a hablar de espacios quizá no tan conocidos para muchos de nosotros, pero que pueden ser bien interesantes.
Así es. Pues vamos a escuchar las primeras dos producciones de esta tarde. Escucharemos a ambas son de preparatoria número 3 de Yamilet Carranza y Rosa Pérez. Escuchemos sus creaciones literarias.
Inocencia quebrantada. Pequeña niña solitaria, solo buscando afecto, luchando por sobrellevarlo, creciendo en soledad. Libertad malvada, careciendo de estabilidad. Amor, fuego de vida. Amor, fuego de vida. Amor, fuego de vida. Pecado no concederlo a un niño pequeño. Hola, mi nombre es Yamilet Carranza, soy alumna de la preparatoria número 3.
Luz con vidrio, vivido como una persona que regala sonrisas, viviendo con la esperanza de realmente vivir, dejando al lado mi posible desvivir, y queriendo brillar por las cosas hermosas.
¿Qué será de mí cuando mi alma deje de brillar? ¿Seré desechada con cuidado como un vidrio roto?
Mi brillo se irá sin hacer mucho alboroto, y las personas solo hablarán para detallar. Cuando lo haga, mi alrededor oscuro estará, como un foco cuando finalmente se funde, no teniendo la posibilidad de que brillará. Cambiando y poniendo otro en su lugar, como personas que van y vienen y toman un puesto del que se pueden encargar. Soy Rosa Pérez, alias Kiri. Actualmente estoy estudiando en la preparatoria 3, cursando el cuarto semestre del grado D.
Escuchamos escuchamos ya las primeras producciones de esta tarde y nos enlazamos con la tallerista que trabajó con las dos preparatorias, la 3 y la 20. Ella es Karen Elizabeth Carrillo. Karen, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
Hola, sí, los escucho perfectamente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, Karen, cuéntanos primero, estas producciones nos llegaron como si fueran prepas regionales, pero ¿el taller se llevó a cabo presencial o en línea?
El taller de la prepa 20 inicialmente todo se llevó presencial. En la prepa 3 yo intenté la primera clase hacerlo online, pero tuvimos algunas dificultades y decidí mejor ir yo presencialmente para poder tener más cercanía con los alumnos, y los dos resultaron fantásticos de manera presencial.
Ok, claro, nunca va a ser lo mismo. Y aquí estará Tonatiuh, que no me dejará mentir,
sí, hacer,
los talleres virtuales o en presencial. En tu caso, Karen, no aparecerá en las producciones, pero los chicos nombran el taller con un título que tú le diste, que es, recuérdamelo, es 10 autores.
Sí, es Vuelta al Mundo en 10 autores.
Cierto. A ver, entonces cuéntanos de este plan de trabajo, ¿cuáles fueron algunos de estos 10 autores y cómo fue recibido por los chicos?
Claro que sí. El título de la planeación del taller lo di por una referencia a Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, que fue uno de los autores que vimos en el taller. Y mi objetivo con la planeación de todo este taller, tenía yo tres objetivos. Uno, darles a conocer a los chicos libros que usualmente no se leen porque son de países que no tenemos mucha literatura o son más modernos o son más antiguos, entonces libros de los que nunca habían escuchado hablar. Uh-huh. Después hice la mitad hombres y la mitad mujeres porque yo vengo de literatura hispana, es decir, todo lo que tiene que ver con la literatura en español, y mis compañeros y yo hemos notado que hace falta mucha literatura femenina. Es decir, si uno no estudia literatura feminista o con un enfoque especial en la literatura de mujeres, es decir, solamente en literatura universal, no se encuentra mucha literatura escrita por mujeres. Uh-huh. Así que me di la tarea de la mitad son hombres, la mitad son mujeres. Y también hice una amplia examinación de todos estos países. Así que tuvimos poemas, tuvimos textos cortos, tuvimos prosa, tuvimos, por ejemplo, poesía en verso libre, también poesía extremadamente estructurada, porque me interesaba darle un menú bastante grande a los estudiantes para que, si no les gustaba alguna clase, pues probablemente les gustara la otra, lo cual fue lo que pasó. Y te platico un poquito de todos los países que vimos. Estuvimos primero con España, con Carlos Ruiz Zafón, que es un novelista que murió hace poco, me parece que hace unos 2-3 años, es decir, es bastante, bastante moderno, pero escribe novela histórica, para lo cual a algunos alumnos les encanta la novela histórica. Vimos a Reino Unido, a Daphne du Maurier, que si han visto la película de Los pájaros de Hitchcock, una película bastante famosa, está inspirada en el cuento que leímos, entonces... también traté de que si había alguna película o algún corto inspirado en alguno de los libros o fragmentos que íbamos a leer, pues se los ponía y lo discutíamos para que hubiera un poco más de conversación. También fuimos a Japón con Matsuo Basho, que fue uno de los autores más importantes del haiku. No sé si lo conozcan, esos poemas chiquitos, solamente de 3 versos.
Sí, sí.
Sí, excelente. Les gustaron muchísimo a los chicos. Después aquí en México, Amparo Dávila, que es una novelista que no se le conoce mucho si uno no sabe mucho de letras. Siempre nos vamos con Carlos Fuentes o con Octavio Paz, pero Amparo Dávila fue una escritora de realismo mágico, especialmente de terror, increíble, y con ella nos enfocamos en el terror. Con Alemania nos enfocamos con Cornelia Funke, que es una autora que escribe sobre fantasía puramente. Y en Cuba nos enfocamos con Dulce María Luinas, también una escritora muy poco leída. Y me parece que uno de los textos que pusieron anteriormente lo sacamos de ella porque ella trabaja mucho la personificación. Así que en esta clase específicamente nos enfocamos en algunas pues recursos literarios que los alumnos pudieran incorporar, lo cual hicieron excelente. Y llegamos a Julio Verne, el cual es el autor que le dio el título a este, al taller, que es, por supuesto, francés. Después nos vamos con Rubén Darío, también un poeta extremadamente famoso, es nicaragüense. Y los dos últimos autores fueron José Luis Borges, de Argentina, y el último fue Mark Twain, de Estados Unidos.
Oye, Karen, a mí me gustaría saber, después de escuchar esta lista de autores, algunos quizás son un poquito más populares, algunos los ubicamos por algunas obras en concreto, pero varios de estos que acabas de mencionar efectivamente son poco conocidos o nada leídos en de forma común, ¿no? Los chicos quizás estaban acostumbrados a leer un cierto tipo de autores o de lecturas. ¿Cómo recibieron estos autores nuevos, tan, tan desconocidos, pero tan interesantes?
Una de las cosas que me gustó fue que yo les di mucha libertad de que me dijeran si no les gustaba, y algunos sí me dijeron que algunos no les gustaron, que unos sí, que otros no, pero los invité a decirme por qué, porque creo que cuando no nos gusta algo, no lo analizamos de manera importante para saber qué nos gusta y qué no nos gusta de eso, de ese texto, de esa película, de lo que sea que estemos viendo. Así que si me dijeron, ¿sabes qué? No me gustó, no te tengo mucho que decir sobre ello. Les decía, ok, pero no te gustó la estructura, no te gusta la prosa, no te gusta la descripción, ¿qué no te gustó? Pero en general me parece que les gustaron mucho, no porque los vimos como autores individuales, sino porque los vimos como premisas. Entonces, por ejemplo, Mark Twain propone los viajes en el tiempo, o Julio Verne propone los viajes al futuro, o con Amparo Dávila se propuso el hacer un cuento de terror en el que nunca se mencione qué es físicamente, de qué estamos aterrorizados, solamente con elementos puramente psicológicos. Entonces, aproximándonos a estos autores, no por quién fueron en vida ni por los libros que puede que nos resulten un poquito espeluznantes o que nos den un poquito de miedo, nos aproximamos por sus ideas, por las ideas que proponen, por las premisas que traen, y me parece que así fue un poquito más aproximable a todos los alumnos. Y una vez que ya sabíamos eso, ya podíamos adentrarnos un poquito en, ¿pero por qué le interesa esto a esta persona? Por ejemplo, a Amparo Dávila, ella nació en Pinos, me parece, Zacatecas. Uh-huh. Es un lugar bastante, bastante aislado de todo, así que ella habla del aislamiento y de cómo se puede construir un relato de terror en un lugar aislado de esa manera. O, por ejemplo, Borges, les platiqué que perdió la vista en su carrera de escritor. Entonces, muchos de sus cuentos están enfocados en la memoria, porque era lo único, ¿no?, que tenía como inspiración en los últimos años de su vida. Así que el que leímos fue Funes el Memorioso, que trata de un muchacho que se cae de un árbol y de repente tiene una memoria prodigiosa que resulta ser su peor enemigo.
Oye, para ir cerrando, además de presentarles estos autores que ya nos mencionas, más bien, ¿cómo se los presentas? ¿A través de dinámicas o les lees fragmentos, les cuentas de ellos? ¿Cómo hacerle a los chicos interesante estas lecturas y estos autores?
Excelente pregunta. Y tuve bastantes entradas. Algunas veces hacíamos un ejercicio introductorio que nos introducía, por ejemplo, a la poesía en general, y ya después leíamos a algún poeta. Otras veces comenzaba con discusión, por ejemplo, con Dulce María Loynaz, que habla de una casa. Yo les pregunté cómo ellos creían que era el rol de la mujer en, digamos, los años 50, y por qué una de las teorías para analizar el poema de la casa de Dulce María Loynaz era que ella se había sentido muy sola porque no había ejercido ese rol de madre, digamos, típico. Entonces hablamos un poquito de eso, centramos algunas ideas sobre el rol de la mujer y ya después leímos el cuento y las aterrizamos un poquito mejor. Y en otras veces les puse el fragmento primero, por ejemplo, de la película de los pájaros de Hitchcock, uh-huh, y después ya leímos el cuento para que se lo imaginara un poquito mejor. Entonces, dependiendo del autor, dependiendo de si se ha hecho película, si no se ha hecho película, si sabíamos sobre su vida y si su vida tenía que ver con su historia, me ayudaba poquito de eso, pero hubo algunas veces que para darles una introducción un poquito más ligera con la biografía del autor, me ayudaba de videos de YouTube de 3-4 minutos para darles una pasadita rápida e irnos directamente al texto.
Oye, pues qué interesante estas opciones que tienen gracias a la tecnología, ¿no? Los talleristas, para que los talleres no resulten aburridos, porque además a los jóvenes hay que entretenerlos de una u otra, porque su atención es un poco dispersa a veces, sí. En algunos más que otros. Bueno, Karen, pues muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotros para contarnos de tu experiencia. ¿Con este taller culminas o en este calendario estarás dando un taller o dos talleres más?
No, con este terminé por el momento. Me gustaría dar más en el futuro, pero de manera presencial ahorita me es imposible, pero definitivamente esta experiencia me enseñó que me gustó muchísimo el enseñar, así que no será la última vez.
Pues te agradecemos mucho. Escuchamos y conversamos con Karen Elizabeth Carrillo, tallerista de las preparatorias número 3 y número 20. Muchas gracias, Karen.
Gracias a ustedes. Adiós.
Nosotros nos vamos a una pausa acompañados de un texto más de la preparatoria número 3, titulado ¿Cómo reparar un plato roto?
¿Cómo reparar un plato roto? 1. Toma un plato y déjalo caer. Cuidado que salpica. No dejes que los pétalos peligrosos toquen la superficie débil del océano. 2. Si te salpica, toma un trozo de nube y déjalo sobre el acantilado por 10 años. 3. Sube la montaña. Corta la rosa, acaricia las espinas y deja caer el agua por la cascada. 4.
Enfrenta la pérdida, deja ir las mariposas.
5. Planta la semilla, riégala con brillos y rayos de sol. 6. Comienza de nuevo desde la luna y en esta oportunidad cuida bien del jardín.
Hola, mi nombre es Carla, soy alumna de la preparatoria número 3.
Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Feo, juntar, desahogar. Si él hablara, a menudo otro ahí sería. Su conversación arroja al oscuro manantial. Cara cariñosa, apenado, es pizca de amor. Más allá, seré rudo, aunque libre,
a tu lado viviré. Soy Mario Baltasar, estudio en la Prepa 3.
llegamos al bloque de las recomendaciones, por eso estamos escuchando ahí a un cantautor que tiene un nombre extraño, entonces seguro lo voy a pronunciar mal, pero es Babatunde Olatunji y la melodía se llama Sango. Y pues como ya les había dicho Tonatiuh hace un momento, vamos a hablar de historias lejanas, es decir, obras que o son en países muy pequeños o de los cuales tenemos muy pocas referencias. Y justamente Tonatiuh es quien va a dar la primera recomendación de qué país o región o qué. O
precisamente cuántos son, ¿no? Precisamente de un país pequeño, quizá no tan sonado. Tal vez este último año sí, por nuestro ganador del premio Phil del año pasado. Voy a hablar de un autor rumano, que es Panaiti Strati, y que escribió Kira Kiralina, que tampoco podría decir que es como de este país, porque es una historia que sucede en Turquía, parte de la historia pasa en Siria, el mundo del Oriente Medio. Y bueno, esta historia tengo que admitir que cuando la leí no me gustó mucho, tal vez por el contexto en que estábamos llevando la clase, pero después dándole una segunda vuelta, una segunda checada, me pareció como bien interesante, ¿sabes? Porque es toda una historia trágica de aventuras en la que Stavros, el protagonista, está buscando a su hermana. Tienen una historia bien trágica en la que mataron a su mamá cuando era niño, secuestraron a Stavros y a Kira, su hermanita, y los separaron. Entonces, cuando este niño se escapa, empieza la aventura por todo Turquía y por todo el Oriente Medio para buscar a su hermana, que él sabe que tienen secuestrada en un harén. La tienen trabajando como prostituta, como bailarina, en un harén turco. Entonces, la busca, pero es toda una serie de aventuras trágicas, le pasa de todo, tiene que vivir en las peores condiciones, está sin papás, está sin la hermana, está totalmente solo. Y yo recuerdo que, si bien no me encantó en el contexto de la clase, después revisando otra vez la historia me daba cuenta que era como, una historia muy, muy llena de tragedia, si no es que uno se ponga feliz con la tragedia ajena, ¿verdad? Pero tiene muchas aventuras, muchas cosas que pasan y mucho de traernos a la mente un mundo bien lejano, bien diferente, ¿ya? Claro. Porque aunque es una novela que pasa a principio, a la primera mitad del siglo XX, yo la siento muy lejana en el tiempo y en el espacio. Es decir, aquellos lugares geográficamente están lejos, pero aunque no han pasado tantísimos años como, no sé, una historia medieval o el siglo XIX, yo la sentí como un mundo totalmente diferente a lo que conozco, ¿no? En este punto del mundo se juntan las culturas del Oriente y del Occidente, y entonces es como un mar de culturas lo que hay allí. Y me transportó a un mundo muy distinto. Ahora por ahí me encontré una telenovela turca en YouTube. Y lo primero que pensé fue precisamente en Kira Kiralina y cómo nos presentan un mundo que quizá podría ser cercano en cuanto a situaciones, a lo que vivimos, la violencia, el secuestro, la separación de personas que queremos, pero que se presenta también como un lugar lejano, distante y bien exótico. Entonces, esta serie de tragedias, Kira Kiralina, la verdad es que tengo que volver a leerlo porque pues necesito darle otra tercera revisión, una leída más a fondo, porque, no sé, es viajar a otro mundo, a otro momento y a otro lugar. Entonces, yo recomiendo bastante esta historia. Es, pues sí, del Oriente Medio la historia. El autor es rumano y bien extraño porque luego los papás, uno es griego y la otra es danesa. Entonces, todo un conjunto de culturas en esta pequeña obra. No es una novela muy larga y pues se llama Kira Kiralina, del autor Panaiti Strati.
Y de un drama nos vamos a ir a otro, pues sí, también es un poco medio drama. Es una novela de Catelyn Parthenier, se llama La Madriguera Dorada y se sitúa en Bucarest, Rumania, en 1988. Están viviendo ellos en un régimen dictatorial de Nicolae Ceausescu y la novela narra, como de telón de fondo, el momento histórico, el caos político, el caos social y lo que será el fin de la dictadura de este señor. Pero son tres personajes, Paul, que es un estudiante de filosofía, en donde básicamente lo que se estudia en filosofía es lo que dice el presidente, que es este Ceausescu. Y pues él estudia porque tiene algo que estudiar, pero su verdadera pasión es la música. Y en algún momento lo van a correr de la escuela, y entonces realmente lo que busca es eso, porque entonces va a poder trabajar como músico y le van a dar una, como una credencial, digamos, de músico. Entonces, a través de la música es que conoce a Fane, que es otro chico que es un poco menor, y se van a hacer muy buenos amigos. Paul toca la batería, Fane la guitarra, pero no es tan bueno como Paul. De hecho, es Paul el que le va a insistir a que aprenda y le va a ir como midiendo. O sea, yo voy a tocar tal ritmo y tú me tienes que seguir de esta manera. Entonces, vamos leyendo cómo se va fortaleciendo esta amistad. Y luego, a la historia llegará una chica adolescente que se llama Oksana. Y en algún momento, este chico que se llama Paul terminará trabajando en un teatro, en un bodegón donde guardan como los cachivaches. Y todo el tiempo está solo, porque tampoco hay como mucha actividad en el teatro, pero él está trabajando ahí, lo cual le da pues cierto ingreso económico, pero le da completa libertad sobre el espacio y pueden estar ahí y tocar, que básicamente es lo que hacen, hasta que en algún momento, sin un previo aviso, él desaparece. Se va a otro país en busca de llegar a los Estados Unidos, no, a Canadá. Y en algún momento manda una carta en donde dice que ya está en Canadá, y siempre hay como una duda de si realmente está en donde dice que está o simplemente es como una historia bonita contada para que los papás estén tranquilos. Cuando finalmente cae la dictadura de Nicolae Ceausescu, sucede en un momento en donde él sale a dar un discurso, pero ya hay como protestas en varios sectores del país, y un día se juntan cientos y cientos de trabajadores y en medio de este discurso lo empiezan a abuchear. Él tiene que salir del, digamos, del palacio presidencial, tiene que incluso huir en un helicóptero, después es detenido y es fusilado rápidamente. Y entonces Paul va a regresar a Bucarest y ahí es donde viene el trágico final. No les voy a contar más porque está muy interesante. Está editado por una editorial que es cara, se llama Impedimenta, que es una editorial española. Por eso, si lo pueden encontrar en digital, legal o ilegalmente, pues yo se lo recomiendo más. O en las bibliotecas también. Es una historia de Cathleen Parthenier, se llama La Madriguera Dorada, y esa es mi primera recomendación.
Bueno, entonces vamos a regresar con más recomendaciones, pero por ahora vamos a un corte de estación y vamos a escuchar algunos haikus de Edson de la prepa número 20.
Vamos.
Hola, me llamo Edson y voy a leer texto para el taller del vino. Haikus. Has muerto ya, vuelves a iniciar, ahora solo. Crece muy seco. Con culpa se irá él, no lo mires más. Sin eso caes, duele y no te rindes, al menos tratas. En silencio, el lugar no es tuyo, solo robar.
Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos.
Pasión. pequeño, corriendo descalzo. Soñabas, anhelabas, perseguías. Atado con fuerza. Cuidabas, oías con atención. Curioso con pequeñas ideas. Hazañas, cardíacas, estupendas. Pasión, valiente, cegada. Impulso, observador, ruidoso. A parar con anécdotas, libres en consecuencias eternas.
Hola, soy Karime de Prepa 3.
Recuerdo. Yo te buscaba. Tu mano no estaba. Tiré tus flores. Hola, mi nombre es Leonardo. Soy de la preparatoria número 3. Voy en cuarto semestre.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio y seguimos con las recomendaciones del ciclo Países, hoy historias lejanas. Y les damos la bienvenida a nuestra compañera Samantha Lamas, quien nos va a dar sus recomendaciones, pero primero la saludamos. Hola, Samantha.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, gustosos de escucharte. Y, a ver, cuéntanos, ¿cuál va a ser tu primera recomendación? ¿A qué país nos vas a llevar?
De hecho, los vengo llevando donde mismo que Tonatiu, porque también escogí a Rumania como país. Justo a Mircea Cărtărescu, el ganador del premio PhIL 2022. Y, bueno, yo conocí a este autor por un relato que se llama El Ruletista. No sé si lo conozcan o hayan escuchado hablar de él.
Sí, he escuchado solamente. Uh-huh.
Es un gran texto. Bueno, a mí cuando lo leí me gustó mucho, lo estuve releyendo en la semana y me volvió a enganchar como al principio. Aquí nos encontramos con un narrador testigo que es un escritor y nos empieza a contar como que él ya está, tiene unos 60, 70 años, pero él siente que ya, pues ya le llegó la hora y que ya en este punto de su vida ya no puede escribir nada mejor de lo que ya ha escrito porque tuvo muchísimo éxito en sus buenos tiempos, pero ahora considera que pues ya no hay nada que pueda retratar. Entonces, entre estas divagaciones de las primeras páginas, es un relato extenso, tiene como unas 20, 25 cuartillas, empieza como a hablar de la muerte y eso lo remite al personaje que va a ser nuestro protagonista, al que se conoce como el ruletista. El narrador lo conoció cuando era niño y le empieza a narrar el cómo ellos se conocieron cuando eran vecinos, que este vecino era como muy problemático porque le pegaba a los otros niños y estuvo en prisión por violación y robo. Y pues él era un fanático del azar, pero era como, tenía muy, muy mala suerte. Entonces se burlaban mucho de él porque pues es una persona que ya vivía en situación de calle y pues rondaba por los bares pidiendo que le regalaran como jarras de cerveza. Y para darles estas jarras de cerveza, lo que hacían las personas era como decirle, ah, sí, te doy una barra de cerveza, nada más de estos palillos saca el más largo, y si te sacas el más largo, te lo damos, y siempre sacaba el más corto. Entonces, pues, de esta forma, el narrador ejemplifica la mala suerte que tenía este personaje, al que posteriormente se le conoce como el ruletista, y todo esto da un giro muy interesante cuando años después se reencuentran estos personajes, pero en situaciones súper súper distintas. Se encuentran como en un restaurante muy pomposo, muy elegante, y resulta que el ruletista está como rodeado de personas, podría decirse como de la mafia, pero que ya tienen como mucho dinero, y pues resulta que se metió al juego de las apuestas y del azar para ser ruletista. Es decir, que él tiene un revólver, se le mete una bala y pues tiene que apretar el gatillo, y si se salva, pues ganan ellos, gana el ruletista y lo que es su patrón. Pero pues si pierde, pues no solamente pierde la vida, sino que también las personas que apostaron a que sí iba a morir se pueden llevar hasta el 10 o el 20 de lo que apostaron. O sea, como eso multiplicado por el 10 o el 20. Total que empieza a ser como una suerte de divinidad el ruletista, porque ya van como 8 veces que participa y nomás no se muere. Entonces, para hacerlo más interesante, empieza a meter como más balas al revólver. Entonces ya es una oportunidad entre 3. Y después llega, me parece que hasta las 5 balas, pero pues ocurre algo que no les quiero spoilear, que hace que pues pueda seguir participando. Y creo que lo interesante de este cuento es como la forma en que Cartoresco ahonda en la muerte, como de que tú no puedes decidir ni siquiera de qué forma va a llegar, ni siquiera cómo acercarte a ello. Y es un relato que a mí me gustó mucho y que recomiendo. También es de Impedimenta, sí, de hecho.
Es lo que pensaba.
De los caros.
Sí, de hecho es de Impedimenta. Y pues lo bueno de que ganó el premio Phil es que nos trajeron Impedimenta todas estas ediciones en español. Y ya son mucho más accesibles de encontrar, no tanto de precio, porque sí, sí está carita. Y pues ya esa es mi primera recomendación.
Y de ahí de Rumanía y del premio Phil 2022, 22. ¿Sí, verdad? Ajá. ¿A dónde, sí, cuál es tu siguiente recomendación?
Pues de ahí nos vamos a Israel. De hecho, conocí a este autor porque me llamó muchísimo la atención la portada y el título de la obra, que es De repente, un toquido en la puerta, de Edgar Queret. No sé si alguna vez lo hayan escuchado a él.
Sí, aquí yo somos sus fans.
Sí. ¿Sí lo han escuchado?
Sí, sí, claro.
Lo amamos, el señor Queret.
No me digan. Bueno, pues a mí me gustó mucho. Este es el único libro que he leído de él. Ya por ahí he visto que ya trajo más ediciones Sexto Piso, pero sí hay como... pues tiene varios librillos, y estuve por ahí investigando que también es cineasta y es muy reconocido en el idioma hebreo. Uh-huh. Pero bueno, entonces yo les quiero platicar justo del cuento de Un toquido en la puerta, que es el con el que abre esta antología de cuentos, que habla de también un escritor, curiosamente, que está tratando de escribir un cuento, pero como que no le sale, y en eso llegan, tocan a la puerta, y es una persona que viene armada, pero viene como de repartidor de pizza o algo así. Y le... No, sí viene como de asaltante y le dice como de... No, pues quiero que me cuentes un cuento y no sé qué. Entonces cuando el protagonista va a empezar a contarle el cuento, siempre agarra la frase de... Y estábamos el asaltante y yo en mi casa y de repente un toque a la puerta y en eso suena la puerta y llega otra persona que viene como sí a dar una pizza, pero que resulta que él también venía como a amenazarlo y que quería un cuento. Y pues realmente tiene relatos breves, pero suceden como este tipo de acontecimientos como, podría decirse cómicos, pero también extraños. Y hubo un cuento en particular después de este De repente un toque a la puerta que se llama Mentiralandia. No sé si ese lo hayan leído ustedes.
No, ese no.
No.
Que está como bien chistoso porque es como que puedes vivir en un país donde convives con todas las mentiras que has dicho. Entonces, pues tú sabrás si eso es bueno o malo, ¿no? O sea, dependiendo de las mentiras que hayas dicho, pues te vas a una realidad donde todo eso es verdad. Por ejemplo, si dijiste que tu mamá estaba enferma, de repente tu mamá sí va a estar enferma. O de que dijiste, ay, no puedo llegar porque choqué mi carro, pues sí va a pasar eso. Entonces, este cuento particularmente me recordó mucho a la caricatura de los cuentos de la calle Broca, porque sentí que tenía como mucho ese estilo. Y fue un cuento que me gustó mucho porque son como, podría decirse pueriles, pero también creo que llevan como mucho significado y como que Edgar Queret sí es de esos autores que tratan de dar como un mensaje muy claro con sus escritos, o al menos en este primer libro de cuentos que leí, que es De repente un toquido en la puerta, de la editorial Sexto Piso.
Sí, es un poco ácido, ¿no? Sí. Edgar Queret. Quizá por eso nos gusta
muy,
también.
Sí, es que es muy, muy único su estilo. Es único.
Muy bien, pues ahí está Edgar Queret de repente un toquido en la puerta. Y el pasado, recuérdame el autor.
Fue el ruletista, que de hecho viene en un... Como el relatito viene en su propio libro. O sea, es uh-huh. un libro único del ruletista. Y es de Impedimenta.
Cierto. Muy bien, pues gracias, Samantha. Ya te veremos por acá cuando te toque más adelante, en vivo y a todo color.
Muchas gracias. Aquí sigo en el programa escuchando.
Muy bien. Nosotros vamos a ir a una pausa acompañados de la última producción de esta tarde. Es de Aldo Ulises y se titula Cada parte de mí.
Cada parte de mí. Ahora soy un rompecabezas. Tomas las partes que te gustan de mí y las demás las descartas.
Uniste las piezas, luego me destruiste.
Estuve completo todo el tiempo. Solo llegaste a destruirme, jugaste conmigo, me desarmaste. Dijiste que no te gustaba mi imagen, así que la cambiaste. Usaste partes de otros para cambiar lo que no te gustaba de mí. Hiciste lo que quisiste conmigo. No te gustaba lo que veías. Después de desarmarme, después de cortar mis piezas, formaste una imagen nueva, pero seguía sin gustarte. Soy yo, el rompecabezas. Ese rompecabezas que espera con ansias a alguien. Alguien que ame el desastre en el que me convertiste. Si te gustara, ¿podría amarme a mí mismo? No lo sé, pero me siento tan abandonado. Me siento incompleto, y no por ti, por mí. Dejé de ser quien era por ti, para ti. Hola, soy Aldo Ulises, voy en prepa 3.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Llegamos al último bloque de Lubina Joven Radio y estamos hablando de historias lejanas, aunque decíamos ahorita en el corte que por irnos muy lejanos llegamos al mismo lugar, porque hicimos un especial de Rumanía, tanto aquí Tonatiu y yo como Samantha también, al menos con una de nuestras recomendaciones. Y bueno, pues vamos a irnos ahora al Medio Oriente con el invitado de Phil de la edición pasada, ¿no?
Sí.
Que fue Sharjah.
Ajá.
Y a ver, cuéntanos.
Sharjah y el mundo árabe. Sí. Y como tenemos casi nada de referencia a esta cultura, pues tampoco es que haya encontrado mucho, ¿no? Pero en el stand de Sharjah el año pasado en la Phil, estaban vendiendo libritos, muestras de algunos autores de allá. Lo curioso acá es que no se sabe absolutamente nada de ellos por acá, ¿eh? Porque compré algunos libritos de estos y luego los busqué en internet a los autores y resulta que no encuentro ningún registro de ellos, ¿no? Entonces, lo único que tengo de ellos es estas copias, estos libros que armó la FIL. Entonces, yo voy a recomendar una colección de cuentos de Abdul Hamid Ahmed que se llama Al borde del día. Y que, bueno, nos va a tocar buscar en la FIL, a rogar que existan otra vez, porque creo que son cuentos bien interesantes. Estos que están aquí son 6 cuentos, uno de ellos le da el nombre a este libro, Al borde del día. Son cuentos bien extraños en los que sí se nos habla de la cultura árabe, de cómo viven, pero no es como lo vemos siempre en las películas, ¿no? Vemos el desierto y vemos como la gente vestida de una forma muy particular. Bueno, estamos en la modernidad, tenemos el siglo 2021 y pues nos encontramos con personajes bien extraños que a pesar de la modernidad nos siguen hablando de elementos de su cultura. Hay por ahí un cuento que me pareció bien extraño y se llama Fábula y habla sobre un personaje que pasa la vida rezando en un templo, en una mezquita. Y Y es como un personaje irreal para los demás, para los que le rodean, porque se crea toda una serie de leyendas alrededor de él. Dicen que alguna vez convirtió a alguien en una vaca, y dicen que cuando señala una mosca con el dedo, la mosca se queda paralizada en el aire. Y este hombre, pues como siempre está rezando, pues está en contacto con Dios, y por eso pues nunca se le ocurre a nadie meterse con él, porque además lo respetan, porque aunque sea un vagabundo, pues es una figura de autoridad que viene desde Dios, ¿no? Entonces está esta figura, por ahí está el cuento que le da el nombre a esta colección, que va sobre un hombre extranjero que viene, se mezcla con la cultura árabe y le obsesionan dos mujeres que todo el tiempo está como mencionando. Él está en la ciudad como en un viaje de negocios, pero todo el tiempo tiene esta obsesión por estas mujeres. Y hay otro relato muy padre, que está bien extraño, porque a mí me recordó El Pozo y el Péndulo de Edgar Allan Poe. Se llama Eco y va precisamente sobre un hombre que no sabe dónde está, cómo está, pero de repente se da cuenta de que algo no está bien, se siente encerrado y como lectores le vamos acompañando en ese descubrir dónde está, por qué está y qué está pasando, ¿no? El qué está pasando, y cuando descubrimos qué es lo que en realidad está pasando con él, es, pero ¿cómo fue eso? ¿Qué irreal es la situación? ¿Cómo es posible? Pero qué interesante cómo se llegó a esto, ¿no? Entonces, es una colección de cuentos bien interesante. Hay que buscarla en la FIL, se llama Al Borde del Día, y el autor es Abdul Hamid Ahmed.
Sí, decíamos que realmente, o sea, pasan dos cosas. O nos llegan muy pocos libros, o los que nos llegan son muy caros, como es el caso de Impedimenta, que hace traducciones, uh-huh. O Sexto Piso también. O hay como estos garbancitos así de libro perdidos que tenemos que estar buscando cada FIL para encontrar referencias de estos lugares que son muy lejanos.
Sí, pero lo valen, vale la pena encontrarlos. Me salió muy barato, son copias sencillitas de estos libros. Uh-huh. Lo vale para que vayan a buscarlo.
¿Y cuántos cuentos vienen ahí?
En esta colección vienen seis, okay. Seis cuentos.
Ah, digo, es una buena colección.
Ya.
Bueno, pues yo les voy a hablar también de una antología que es casi, no tiene mucho, que acaba de ser editada por el Fondo de Cultura Económica. Se llama Bagdad Noir, compilado por Samuel Simón. Y bueno, son cuentos de diferentes autores de Bagdad o que han vivido en Bagdad, o que los personajes o las situaciones se llevan a cabo en esta ciudad. Lo que sabemos de Irak es pues muy poco, ¿no? La guerra, Saddam Hussein, pero son como cosas muy chiquitas.
Sí.
Bueno, lo que hace la antología es dividirla en cuatro partes, que son Asesinato en la Familia, ¿Dónde está la confianza?, Despiértame y Sangre en mis manos. Y más o menos ya con leer el título de la sección, sí, sabes hacia dónde van los diferentes cuentos. Uno de ellos es una casona en la que viven diferentes personas y de repente un día aparece uno de los vecinos asesinado. Y entonces es un lugar que está cerrado. ¿Quién fue el asesino? Pues solamente los que vivimos aquí. Entonces viene la duda de quién habrá sido, pero además la certeza de que tienen que encontrar al culpable a ellos mismos, porque las autoridades no van a hacer absolutamente nada. Y pasando el tiempo, obviamente todos empiezan a dudar de quién
demás
fue.
Ajá.
Aparece otra persona asesinada y pues encontrarán el culpable. Sí o no, pues tienen que leer este relato. Y luego hay una de un personaje que tiene una bebida para las personas que han cometido crímenes, asesinatos o robos. Hay una bebida que es, si te la tomas y sientes remordimiento, te salvas. Pero si no lo sientes, mueres. Es decir, esta sustancia se convierte en un veneno, que tiene justamente esta función, que mueran las personas que ni siquiera se sienten culpables de lo que han hecho. Y entonces, bueno, hay diferentes historias, todas son como cuentos policíacos, hay un crimen ahí, o alguien que... sí, bueno, básicamente son crímenes. Lo interesante en la antología es como darnos cuenta cómo muchos de los autores narran que vivían mal con Saddam Hussein o incluso antes, y que cuando vino la invasión de Estados Unidos para ordenar al país, en realidad pusieron como el país patas para arriba, y lo que medio funcionaba mal, lo que ya funcionaba mal, después de la invasión funciona peor. Hay como la certeza, les decía hace un momento en este cuento, pero se replica en otros, de que las autoridades no van a hacer nada, que hay en un relato en donde secuestran al hijo de la hermana del protagonista, y él se encarga de tener el contacto con los secuestradores y acudir al lugar en donde va a depositar el dinero, y va a haber el intercambio. Y así lo hace, acude a este lugar, empieza él a pensar quién podrán ser los secuestradores, porque no tenemos enemigos, yo no, mi hermana tampoco. Entonces debe ser alguien quizás cercano, piensa en mucha gente, y cuando finalmente entrega el dinero, le piden que lo deje en un hotel, en una habitación, deja el dinero, se va, pero no se va, echa un ojo, y resulta que la persona que había secuestrado al niño era el policía que le estaba ayudando a resolver el caso, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas que suceden en este cuento y en otros, como la corrupción a un límite que no nos imaginamos, todo el tiempo ocurren como asesinatos y no pasa nada, como que están muy normalizado. Hay una cafetería y luego a los días ya no hay porque explotó y nadie se asombra de absolutamente nada. Entonces es como leer esta compilación de cuentos, da como eso, un poco de pensar que luego estas invasiones para mejorar las cosas no resultan así. Y agradece uno por vivir de este lado y no de aquel lado. Pero bueno, son muchos autores, no tiene caso mencionarlos porque son nombres muy complicados, y también como sucede con tu antología, yo creo que muy pocos están traducidos al español con sus libros de cuentos, pero esta es una opción para descubrir cómo se vive en Bagdad. Se llama Bagdad Noir, compilado por Samuel Simón, o Shamuel, no sé cómo...
Shmuel creo que se dice.
Sí, ¿verdad?
Shmuel Simón.
Sí, ellos lo pronuncian de otra manera. Okay. Entonces sí. son varios cuentos, creo que son como 10, sí, un poquito más de autores que aparecen en esta antología, que además está muy accesible, a diferencia de lo otro que les recomendamos. Pero está editado en el Fondo de Cultura Económica, en la colección Popular. Y esas serían nuestras recomendaciones de esta tarde. Le mandamos un saludo a los chicos y chicas de la preparatoria 3 y 20 que escuchamos en esta emisión de Lubina Joven Radio. La próxima semana y todo el mes de septiembre continúa el ciclo países, y ya irán descubriendo a qué países o regiones nos encaminamos con nuestras recomendaciones. Tonatiuh Figueroa, gracias por acompañarnos.
Por ahora nos despedimos, hasta luego.
De este lado, Juan Carlos Castillo, en los controles Hugo Molina. Pasen una buena tarde y sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.